Son las 6:02 y a esta hora tenemos una primicia muy esperada. Andrés Felipe Marín. ¿Cuál es la importancia de hablar con el señor Marín? Pues él es el líder de la temida oficina de la Inmaculada. A él se le conoce como Pipe Tuluá. Y debido a la gravísima situación que se presenta en el occidente colombiano, en la zona en la que él tiene muchísima influencia, y lo que está pasando con el tema de las cárceles, él quiere hacer algunas precisiones. Pero además, quiere hacer una propuesta al gobierno nacional que contribuiría a la paz total que quiere el presidente, al menos en esa parte de Colombia. Él, en conversaciones que hemos tenido, en documentos que nos ha llegado, ha sido clarísimo en reconocer sus delitos. Él tiene cualquier cantidad de problemas y de delitos, y por eso está pagándolos. Él reconoce sus homicidios, condenables, por supuesto, sus extorsiones. Pero él dice que él también podría aportar con su verdad, con su reparación y con su compromiso a no repetición, y lo más importante, con su liderazgo, a que esta situación termine, pare. Señor Pipe Tuluá, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, señor Julio. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
¿Me refiero a usted como Pipe o como Andrés?
Como usted desee, señor.
Pues yo me voy a referir como Pipe porque así le dicen los cientos de hombres que están bajo su mando. Señor Pipe, ¿qué responsabilidad tiene la oficina de la Inmaculada en el asesinato del director de la Modelo?
No tenemos ninguna responsabilidad, señor, en ese hecho. Como lo manifestamos por medio de un comunicado, nosotros dejamos entender que nosotros no teníamos que ver en absoluto en eso.
¿Quién entonces estaba molesto con ese director por la manera como él estaba dirigiendo la Modelo? ¿Quién cree usted que puede estar detrás de ese crimen?
Señor, la verdad, en este momento sobre ese tema no tengo conocimiento.
Lo entiendo. Señor Pipe, sí. ¿Cuál es el mensaje suyo en este momento, a las cárceles de Colombia, donde tienen influencia los hombres de la oficina de la Inmaculada? ¿Cuál es su mensaje para especialmente proteger y salvar a los guardianes de los centros carcelarios que están en peligro? ¿Qué le dice usted a su tropa?
Señor, primero que todo, nosotros, gracias a los tenientes, el teniente para el teniente Conde, y gracias a esas personas que ellos nos abrieron no una puerta, sino una ventana para un diálogo, el cual lo hemos respetado hasta el día de hoy. Ya toda mi gente sabe que estamos en un diálogo, y hasta el día de hoy, desde que estamos hablando, todo el mundo está con el respeto de la palabra que vimos, que era un cese a todas las actividades contra ellos.
O sea, usted no autoriza en este momento ningún plan pistola, ninguna intimidación, ninguna amenaza ni ningún crimen a la Guardia del INPEC.
Sí, señor, pues yo creo que nosotros hemos asumido nuestras cosas cuando las hacemos, lo hacemos público, sí, señor, porque pues ya estamos acá en estos lugares y nos ha tocado de esa manera que nos escuchen, porque yo creo que el presidente, todos saben que a él, al obispo de Cali, a la señora gobernadora, al alcalde de Tuluá, le hemos mandado, antes de que pasaran muchas cosas, que nos escucharan. Fuimos los primeros cuando el señor presidente salió y dijo que los grupos armados que querían, estaban dispuestos a la paz, podían mandar la solicitud. Yo fui uno de los primeros con mi gente que mandamos, y hay pruebas de todas las insistencias que hemos pedido que nos escuchen y no nos han escuchado. Hoy lo buscamos a usted porque seria y no es como la revista Semana, pues es que parece un taxi que a todo mundo lo escucha, por cualquier moneda sale a decir cosas de uno que no son, hasta dicen de mí que mando droga para la China, que todo eso, que enemigos míos pagan para que digan eso, como usted mismo lo sabe, señor, que yo mandé una cosa a la embajada para una solicitud, para si yo tenía algo, que yo estoy dispuesto para eso, si me entiende, señor, para estar disponible. Si ellos ven que yo tengo algún problema con ellos, lo cual es, estoy totalmente seguro y tengo mi conciencia limpia y tranquila que no soy narco.
Usted está muy interesado en aclarar que no es narco, y por eso el documento que le envió al embajador Palmieri. ¿Usted ya recibió respuesta de la embajada a ese paz y salvo que usted pidió? ¿No le han contestado?
No, señor.
Sí. Usted acaba de mencionar al alcalde de Tuluá. El alcalde de Tuluá ha denunciado que no pudo hacer campaña, que no puede salir de, no pudo salir de su casa, que ustedes lo tienen absolutamente amenazado, sitiado, y que además, pues, hay otros crímenes de concejales en Tuluá que también lo señalan a ustedes como responsables. ¿Cuál es la verdad de la oficina y el alcalde de Tuluá desde la información que a usted le da su oficina?
Pero la verdad es una sola, señor, si me entiende. Nosotros siempre nos hemos caracterizado ante todo mundo que siempre vamos con la verdad, si me entiende, señor. Entonces, él sabe que hace en el 2019, cuando él era alcalde, a mí me dice, yo estaba en la cárcel de Valledupar, me gané una tutela, me trasladaron para el Valle, después me hicieron un consejo de seguridad con el ministro de, con Guillermo Botero, el señor alcalde, que ahora está otra vez de alcalde, y me llevaron para Valledupar, sabiendo que yo me pasaron por alto esa tutela y me volvieron a llevar para allá, porque allá fue donde me hicieron un atentado a mí, donde yo me di cuenta que entre un comerciante y ese señor me fraguaron ese, y otras personas, ¿me entiende? Las cuales yo las he escuchado por aquí, que han hablado por usted, y todos se victimizan ante usted, si me entiende, contando sus cosas, y obviamente usted sabe que estamos en Colombia y aquí escuchan a los de corbata, si me entiende, señor. Entonces, por eso yo estoy dando la cara al país y estoy dispuesto a responderle las preguntas que usted me haga, y no voy a justificar nada. Yo soy un hombre de verdad y hay que asumir sus actos, si me entiende, señor.
Señor Pipe, pero pasó muy rápido por su relación con el alcalde. ¿Cuál es su problema con el alcalde de Tuluá?
Con el alcalde son varios problemas, si me entiende, en especial que él se prestó para un atentado que me hicieron en la cárcel de Valledupar.
Pero, señor Pipe, es que él es el alcalde y usted está en la cárcel acusado de homicidio y de extorsión. Y usted lo que nos quiere es decir que el que ordenó un atentado, es decir, que está, según usted, detrás de un crimen, ¿es el alcalde de Tuluá? ¿Usted tiene cómo probar eso?
Pues, señor, usted sabe que cómo probarlo, no. En este momento no tengo cómo probarlo, pero usted sabe que a raíz de mi atentado pasaron muchas cosas y usted escuchó muchas personas diciendo cosas sobre mí, ¿sí me entiende, señor? Y pues en ese momento no conocía como a las personas que me llevaron hoy donde usted, como el señor Diego, el señor que está aquí de Derechos Humanos en el patio 9 donde estoy. Entonces, personas me llevaron a usted, entonces me decidí a salir hoy a los medios a contar mi verdad. Entonces, pues, señor, nosotros sabemos, si me entiende, y yo estoy seguro de eso. Igual yo creo que nosotros a él no le hemos exigido un centavo ni nada para que él esté gobernando. Esto es algo personal con él.
Cuando usted dice que esto es algo personal con él, ¿qué quiere decir? Es decir, usted lo tiene amenazado, porque él dice que teme por su vida. Y como decía Julio, él no hizo la campaña en las calles. ¿Cuál es el tema personal con él?
El tema personal, puede enseñar que él se prestó para que atentaran contra mi vida. Entonces yo no creo, yo creo que él no es una persona digna para que esté gobernando. Mire, yo estos días he hecho público más de unas denuncias que el señor tiene, si me entiende. O sea, para que ustedes se den cuenta, antes de eso, de esto, de salir hoy al aire, hice saber eso, y mire lo que le hizo a los medios de comunicación de Tuluá. Dijo que los investigaran a todos, que porque ellos estaban con nosotros, porque ellos publicaban nuestras verdades, ¿me entiende, señorita? Entonces...
Señor Pipe, pero entonces quiere decir que por cuenta de que usted supo que él quería atentar contra su vida, usted también lo amenazó y tiene precio la cabeza del alcalde.
Que él sabe que, señor, yo como le digo, yo asumo mis cosas y él sabe que yo a él lo estoy invitando para un diálogo y para la paz. ¿Sí me entiendes? Yo lo estoy invitando a él para eso. Y yo estoy dispuesto a pasar la página y a arreglar las cosas. ¿Sí me entiendes? Yo estoy dispuesto a pasar la página y a buscar lo que todo mundo quiere, la tranquilidad y la paz de nuestro territorio.
Señor Pipe, bueno, eso es lo que tiene que ver con el alcalde. ¿Y qué pasa con los concejales? Porque hemos hablado con los concejales del municipio de Tuluá y están absolutamente aterrorizados pidiendo medidas de protección porque sienten que la Inmaculada los va a matar. ¿Por qué esa amenaza permanente a los concejales de Tuluá?
Señor, es que analicen nomás el monopolio. En estos días ustedes muy bien saben que fue el señor presidente a Tuluá. ¿Cierto que sí? Cierto que ustedes saben que el señor fue allá, hicieron una reunión casi escondidos, no la hicieron pública, como yo creo que deben de hacerla en un parque donde el pueblo los escuche, donde ellos escuchen al pueblo, y no dejaron de entrar ni a los concejales, no dejaron de entrar a nadie, porque allí hay personas que saben muchas cosas y el alcalde puede confirmarlo si dejaron de entrar a los concejales, que eran y son las personas que en realidad están pagando el precio de lo que él hizo.
Sí, señor Pipe, pero hablando de eso, ustedes asesinaron a los dos concejales de Tuluá y pues tienen amenazados al resto que ya no están en Tuluá porque la mayoría salió justamente por esos asesinatos. ¿Ustedes son los responsables de esos crímenes?
Señorita, primero que todo, nosotros estamos dispuestos a contar la verdad en una mesa de paz. ¿Sí me entiende? Ustedes saben que yo creo que la verdad es una sola y yo estoy dispuesto el día que me den la oportunidad de sentarme en una mesa, yo estoy dispuesto a pedir perdón, a reparar las víctimas y aceptar mis errores.
Claro, pero esa voluntad de paz que usted tiene, pues obviamente se debe demostrar. O sea, si usted nos está diciendo que está dispuesto a pasar la página con el alcalde, sí, ¿nos puede contestar si de verdad ustedes le pusieron también precio a la cabeza de los concejales?
Precio no, eso es falso. Nosotros no necesitamos pagarle a nadie para hacer las cosas. Yo tengo mucha gente que está dispuesta a hacer lo que sea.
Bueno, pero hablando de eso, señor Pipe Tuluá, es que usted está entregando una entrevista en radio y lo ideal sería que usted revelara algo más que meras amenazas de que voy a contar y de que puedo decir y que... ¿Quiénes colaboran con usted en la fuerza pública? Denos nombres de policías o de miembros del ejército que le han ayudado a usted en su quehacer criminal.
No, señor, pues yo vuelvo y le digo, señor, usted sabe que, como le digo, yo creo que la verdad uno la debe contar en una mesa, que nos den la oportunidad y usted tendrá la primicia de saber la verdad, señor. ¿Sí me entiende? Porque...
¿Pero y por qué no la puede contar ahora?
Señor, porque no quiero comprometer. Igual, señor, miren, nosotros casi no utilizamos la fuerza pública. Nosotros somos nosotros mismos, ¿sí me entiende, señor? Nosotros no tenemos ayuda. Nosotros ni de narcos ni de nadie del Estado tenemos ayuda. Somos nosotros solos. Y por eso asumimos nuestras decisiones.
Es decir, que usted está dispuesto a contar todo esto, pero naturalmente en una mesa... Y que eso le pueda representar también, como a otras organizaciones que se han desmovilizado, pues algún beneficio. Hablemos de su organización. ¿Cuántas personas integran su organización? Y si no viven del narcotráfico, como usted dice, ¿quiere decir que solo viven de la extorsión?
No, señor, nosotros vivimos de varias cosas menos de, sí, señor, de lo puede decir, extorsiona, porque para extorsión es la persona que le hace daño a una persona que madruga a trabajar al sol y al agua, no sé si, mi nombre lo utilizan para extorsionar a esas personas, lo cual yo hago mis comunicados donde yo señalo y enumero que las personas, esta persona como las personas que madrugan a trabajar, yo le exijo a las personas que tienen monopolios allá, que no son ni de nuestra tierra. Y el microtráfico.
O sea que en el microtráfico sí están metidos.
Claro que sí, sí, señor.
Sí. Señor Pipe, la oficina de la Inmaculada viene... ¿Es un reducto de qué organización del Norte del Valle? ¿Ustedes vienen de qué grupo del Norte del Valle?
Nosotros, yo por lo menos vengo de la gente que era de Varela.
O sea que este es el grupo que hereda el poder de Varela.
Sí, señor.
¿Cuántos años tiene usted, señor Pipe?
Tengo 39.
¿Y de esos 39 cuántos ha estado en la cárcel?
18.
Señor Pipe, la mitad de su vida, los mejores años de su vida en la cárcel.
Sí, señor.
¿Eso se justifica? ¿Vale la pena? ¿El crimen paga para eso?
Pues, señor, lo que pasa es que a mí me condenaron a muchos años, si me entiende, señor, y aquí las cárceles a uno no le dan oportunidades para uno sobrevivir, si me entiende, señor, y usted sabe que la verdad, cualquier persona que tenga instinto de sobrevivir, a mí me han intentado matar de muchas formas aquí en estos lugares, y pues a cualquier ser que tenga vida, lo encierran en un lugar y lo intentan, pero yo creo que por instinto él se defiende, y a mí me ha tocado que defenderme de acá, desde acá.
Señor Pipe, usted mantiene intacto su poder en la oficina de la Inmaculada. ¿Quiere decir entonces que su organización, que es la heredera ni más ni menos del grupo de Varela, sigue funcionando con la complicidad y los sobornos que ustedes le dan al IMPEC?
No, señor, señor, yo acá sobrevivo de otras formas. Si me entiende, igual, mire que para comunicarme con usted le tocó que venir a un teniente que es el encargado de las mesas de paz a nivel nacional para poder dialogar con usted.
Señor Pipe, ya que se vuelve a referir a este tema de las mesas de paz, el último que se había referido al tema fue el ministro de Defensa, quien dijo que no se había considerado la decisión, pero que está la decisión final en cabeza del alto comisionado. ¿Han hablado ustedes con el alto comisionado para la paz?
Señor, a nosotros nos parece como erróneo las decisiones que ellos miren. Estos días fue el presidente de Tuluá, escuchó al alcalde, escuchó pues obviamente su historia, y el señor salió allá que no quería diálogo con nosotros, señor. Entonces, pues, como vimos a la mandataria, a la gobernadora, ayer nomás la vi en las noticias con esos ataques que estaban haciendo en el Jamundí y todo eso, que se sienta como ella, que ella está en la tarima. Nosotros estamos en la arena en vez de ella. Como a ella no le están atacando a la familia, no le están haciendo nada, ¿sí me entiende? Entonces, ellos dicen, eso no nos va a asustar a nosotros. Pues, ¿cómo lo va a asustar a ellos? Si no le están haciendo nada, ellos están haciendo es al pueblo, ¿sí me entiende, señora? Entonces, pues, eso es lo que a nosotros, esos son desafíos, que una persona venga a decir, ¿por qué no? Dice, busquen la manera de dialogar, como lo que yo lo vengo pidiendo, que tengo, mire, antes de que pasaran muchos acontecimientos en Tuluá, tengo cómo demostrarles a ustedes que antes de que pasaran muchas cosas contra el IMPE, contra al alcalde se le escribió al número personal de él, le mandamos, señor, ya no queremos más guerra. Y nos ignoró. A la señora gobernadora también le mandamos, sí, al número de ella. Le dijimos, señora, ya, por favor, denos una oportunidad. Sí, señora.
Pero insisto, ¿han hablado con el alto comisionado? ¿Él ha hablado con ustedes de esas posibilidades de una mesa?
Él envió una vez a una persona acá, y esa persona también vino por escucharnos, y nunca volvieron más, y nos desestimaron.
Mira, antes de la pregunta de Juan Pablo, señor Pipe, yo quiero que me aclare algo. ¿La Inmaculada y el Mago es la misma cosa?
Sí, señor.
¿Y por qué no es una sola, sino son dos organizaciones?
Porque es que nosotros en la cárcel somos un movimiento.
Sí. Mire, es que usted nos habla de paz y que quiere negociar la paz.
Sí, señor.
Pero es que usted es un delincuente, o sea, ¿qué se negocia con ustedes si cuando se negocia la paz, por ejemplo, con las FARC,
era porque habían unas ideas políticas, porque ellos tenían unos pedidos en términos reales de cambio político para el país. Usted no ha hecho más que ser delincuente y mandar matar gente y narcotraficar. ¿Qué pase firma con ustedes? Usted tiene que entregarse y listo. Y ya está en la cárcel. Entonces, ¿cuál paz?
Pues, señor, por eso mismo, pues, entonces, yo creo que... ¿por qué no nos escuchan? ¿Por qué no nos escuchan? Y ya nosotros mandamos una propuesta, la tenemos, si me entiende, señor. Entonces, pues, que nos escuchen, creo yo. Y mira, en estos momentos hay una tranquilidad con el INPE, en Tuluá también, mire, no ha pasado nada. Entonces, pues lastimosamente desde acá nosotros tenemos injerencia y podemos darle paz. Así usted como dice, señor, a nosotros nos tocó que coger las cárceles y sobrevivir desde acá, señor.
Sí, señor Pipe, quiero retomar su conflicto con el alcalde porque él ha señalado que el ataque que terminó con la muerte del concejal Carlos Arturo Londoño pues iba dirigido a él. ¿Esa era la intención de su organización, matar al alcalde Vélez?
Señora, yo en ese momento estaba incomunicado. Nosotros acá hay personas que saben qué hacer, si me entiendes. Yo en ese momento no estaba comunicado, o sea, eso se realizó y pues... queríamos era como hacerle ver a él que es mejor, yo creo, que dialoguemos.
Sí, pero ¿cuál era la orden entonces de ese ataque? ¿Asesinar al concejal? ¿Asesinar al alcalde? ¿Cuál era la orden?
Yo creo que era el alcalde.
Quiero preguntarle, señor Pipe, por el INPEC. Usted menciona específicamente que tuvieron que entrar a las cárceles. ¿Por qué? ¿Cuántos integrantes del INPEC que han sido asesinados en los últimos meses o en el último año son de responsabilidad suya? Porque usted dio la orden.
Sí, en ese momento enumerarlos no puedo decirle, pero hay varios en los cuales yo no he tenido que ver nada, como en el señor de la modelo.
Señor Pipe, sobre su mando frente a las tropas de la Inmaculada, frente a los hombres de la Inmaculada, usted recién dijo que usted pasa pues periodos incomunicado. ¿Cómo ha podido, después de tantos años de cárcel, después de esos periodos en los que no se puede comunicar con el mundo exterior, ¿cómo ha hecho para mantener el liderazgo sobre sus hombres?
Pues nosotros, yo creo que nosotros somos una hermandad. Nosotros somos una hermandad de los cuales sabemos qué hacer. Si yo no estoy, están otros que están en un lineamiento.
Señor Pipe, suponiendo que el gobierno, tengo entendido que los va a escuchar, me han dicho, señor, que inclusive el propio ministro está pendiente, ministro de Justicia, de esta conversación y de el borrador de la propuesta que estoy viendo.
Sí, señor.
En caso de que se produzca ese escenario para atender lo que usted pide, que los escuchen, ¿usted se compromete a desmantelar la oficina de la Inmaculada a cambio de qué?
A cambio de que nos den oportunidades. Mire, yo ya llevo, como usted lo sabe, mi gente, hay varios que llevamos muchos años presos. Nosotros necesitamos una oportunidad. Pero mire que ya también escuché la entrevista que usted le hizo al señor Martín Sombra, y mire lo que dice esa persona, que le dan 320,000 pesos mensual, señor. ¿Usted le parece eso justo? Así sea, si, yo sé que ustedes nos estigmatizan porque hemos cometido errores. Pero mire a lo que, si me entiende, señor, lo que él dijo, esto no da sino para seguir. Nosotros queremos que de verdad pues nos den apoyo.
Pero mire, señor Pipe, es sí, que señor. La propuesta arranca pues con la entrega de armas.
Sí, señor.
Ustedes ofrecen entregar 80 armas y un lanzacohetes. ¿Usted cree que las autoridades colombianas van a creer que una organización tan poderosa como la suya tiene solamente 20 armas de largo alcance y 60 revólveres?
Pues, señor, vuelvo y le digo, yo quisiera, por ejemplo, cuando ya se siente alguien realmente que nosotros veamos que si es algo de nosotros hablando, negociando, yo creo que pueden pasar más cosas, ¿sí me entiende, señor?
Por ejemplo,
nosotros necesitamos es una oportunidad. Y que, mire, en este momento, como le digo, la persona que empezó, gracias al IMPE en ese momento, con el IMPE no tenía buen diálogo ni nada, se hicieron para frenar lo que estaba pasando, dialogar conmigo. Y hasta ahora usted han sido testigos que han intentado frenar que yo haga diálogos, y ya el IMPE me conoce y saben que si hago algo lo asumo. ¿Sí me entiende? Entonces yo creo que nosotros somos hombres de palabra. Y ya usted ahorita me dijo que porque yo tenía que desmovilizarme y entregarme, señor, yo ya estoy en la cárcel, ¿sí me entiende? Entonces yo creo que lo que usted me dice a mí, que yo soy un delincuente, obviamente, pues todas las personas que tomamos esta postura como la que tengo yo, señor, pues usted nos llama de delincuente, ¿sí me entiende, señor? Y entonces se me hace extraño que usted nos diga lo que me acaba de decir, me dijo hasta narcotraficante, y lo cual no lo soy. Yo si comerciamos la droga, que no, lo normal, que usted lo sabe, que en todo, no solamente en Colombia, en todo el mundo hay eso, ¿sí me entiende, señor? Y a nosotros nos toca que subsistir con eso. Primero se acaba la vida de todos nosotros antes que se acabe la droga, y ustedes son conscientes de eso.
Sí, señor Pipe, mi compañero, pues cuando habla de narcotráfico se refiere a eso, que usted reconoció que efectivamente viven del microtráfico. Pero mire, en la propuesta, por ejemplo, hablemos del tema, aunque usted dice que no tiene ninguna cuenta pendiente con los Estados Unidos, ¿por qué uno de los puntos es la no extradición?
Usted sabe que ahorita está de moda, que están haciendo entrampamientos, muchos. Entonces nosotros tenemos que brindarnos, porque mire, a mí, ¿por qué me trajeron para la psicología? Es que me van a estar como así, yo no tengo por qué estar acá.
Permítame, señor Pipe, y recuperamos la llamada. Escuchamos al jefe de la organización criminal La Inmaculada y también líder del grupo Mago. Ellos tienen operaciones en varios municipios del Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. Hay una invitación del Gobierno Nacional para participar en el acuerdo de paz, y lo que este grupo quiere es confirmar que aceptan la invitación. Lo que necesitan es una fecha para ser escuchados. Me comentaba usted sobre el entrampamiento, señor Pipe, y la extradición. Adelante.
Sí, señor, pues eso usted lo sabe que está de moda. Mire, yo me he vuelto un problema y lo acepto para el gobierno y para una institución del gobierno. Entonces ellos no vieron otra sino buscar eso, porque pues, mire, acá hay una persona que cuando llegué yo me estaban haciendo como que esa persona en los medios de comunicación, que yo tenía que ver algo con ella, con esa persona, el hijo del alacrán, lo cual es falso. Esa persona nunca la distinguió, y él también está dispuesto a decir la verdad, que lo buscan para que mienta y diga que tiene algo conmigo y le rebajan cosas, cosa que es falso, y él está también dispuesto a contar la verdad. ¿Sí me entiende, señor? Porque vuelvo y le digo, ellos prefieren hacer lo que sea, que no entiendo por qué no quieren la paz.
Pero
es un negocio, que es cierto, porque pues mire, yo soy, vuelvo en reiteradas ocasiones, he mandado al presidente, a la gobernadora, hasta al obispo de Cali, que sé que no me va a desmentir, ¿sabe? Y no sé por qué les da miedo como salir a la luz pública y decir, mire, este señor me mandó este comunicado y está diciendo que quiere una mesa de paz. Entonces, ya ustedes entenderán las razones también de nuestra postura.
Sí. Mire, señor Pipe, pero es que yo le reitero, es que hacer la paz para un delincuente que no tiene fines políticos como usted, pues es sencillamente dejar las armas y ya. Pero es que mire, usted dijo algo más. Usted dijo, si yo no estoy habrá otros que seguirán. ¿Para qué sirve entonces hacer la paz con una persona como usted, que tiene además la absoluta certeza de que detrás suyo habrá otro, y habrá otro, y habrá otro? ¿Es que hacer la paz por usted? ¿Solamente por usted? Mejor siga en la cárcel.
Pues señor, pues entonces, pero esa es su postura, si me entiende señor, igual se la respeto. Si me entiende señor, yo se la respeto, y usted tendrá sus razones de decir lo que sea señor. Y pues yo hasta ahora he demostrado al país que sí, digo que se trató, yo creo que usted puede tener el interés y entonces no ha pasado nada. Entonces usted se da cuenta que mi palabra la respetan.
Sí. Señor Pipe, ¿cuál es la verdad sobre la supuesta vinculación de la Inmaculada con el exalcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre?
Señora, le puedo decir algo y se lo digo como hombre. Eso con ese señor es totalmente falso. Ese señor antes, nosotros lo manteníamos ahí. Eso es falso. Eso es falso y yo sería una persona un poco hombre a decir que yo con ese señor directamente tuve algún negocio o alguna cosa. No, señora, yo con ese señor no tengo en absoluto. Él hicieron un montaje también. Igual tendrá sus pecados porque, pues, santo no es, pero conmigo no tiene ningún vínculo.
Señor Pipe, usted varias veces en esta entrevista se ha referido a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. ¿Ella es objetivo militar para ustedes?
No, señor, jamás.
Señor Pipe, yo quiero preguntarle para usted cuáles serían las condiciones para sentarse a negociar con el gobierno. Usted ya ha hablado de lo que usted estaría dispuesto a entregar eventualmente, pero ¿a qué? ¿Cuáles son las condiciones para sentarse a negociar con el gobierno? ¿Qué espera de ellos?
Nosotros esperamos esas oportunidades. No que hagan con lo que está. Ayer muy bien el señor Martín Sombra dijo que lo olvidaron y le están dando 320 mil pesos para que sobreviva. Yo creo que eso es injusto a una persona como él también, que pues yo sé que ustedes van a decir, no, pues que es un bandido, como el señor que está hablando y que pues me está tirando su veneno, igual se lo respeto. Entonces, no creo que yo en esa situación no...
¿Pero qué específicamente? No. ¿Qué le pide usted al gobierno? Usted habla de oportunidades, ¿pero qué puntualmente?
Mire, señora, puntualmente más barrios, pues nosotros estamos esperando por la Inmaculada, es uno de los barrios que más estigmatizan. Allá va un concejal, entra a hacer algo bueno, y una de la alcalde dice, ese es de ellos. Entonces nosotros queremos que nos dejen de estigmatizar, eso es lo que nosotros pedimos.
Señor Pipe Tuluá.
Sí, señor.
Teniendo en cuenta que usted conoce tantas cosas que han pasado sobre todo en ese municipio, hace un tiempo fue asesinado un colega, Marcos Efraín Montalvo, periodista que está haciendo muchas denuncias sobre lo que ocurre en esa zona del norte del valle. ¿Quién mató al señor Montalvo? ¿Quién mató al colega Marcos Montalvo?
Señor, yo le voy a reiterar algo. Nosotros sabemos sobre esas cosas, nosotros tenemos conocimiento y vuelvo y le digo, el día que alguna mesa de paso se va a tener la primicia y yo voy a contar la verdad de todo. Y aceptaré mis cosas y vuelvo y le digo, y repararé las víctimas.
¿Hubo políticos detrás de la muerte del periodista Marcos Efraín Montalvo?
No, señor, no.
Señor Tuluá, usted dice que no tuvo ningún tipo de relación con el exalcalde John Jairo Gómez, pero ¿sí tuvieron relación entonces de pronto con otros funcionarios del orden, por ejemplo, secretarios de la alcaldía de Tuluá en ese periodo?
Señor, como le digo, nosotros tenemos muchas cosas que contar, pero las contaremos el día que nos venga alguien aquí, el comisionado de paz. Ahí habrá muchas verdades, las cuales usted están preguntando, y yo las voy a decir, y vuelvo y le digo al único medio de comunicación que yo voy a salir, sal de ustedes. Así este señor pues no esté estigmatizando también y tirando de menos personas que yo veo que siguen con lo mismo, con la misma postura de estigmatizarnos porque estamos en la cárcel, que no ofrecemos nada, estamos ofreciendo paz. Porque vuelve y le digo, así yo esté en la cárcel, señor, mi palabra vale y se lo he demostrado, si me entiende, señor. Y yo en este momento, así como usted me dice que soy un preso, que soy un bandido, nosotros también tenemos derecho a una oportunidad.
Se dice que la publicación de los panfletos, de los videos, de la Inmaculada en los medios locales de Tuluá se hace por medio de presiones a algunos colegas periodistas. ¿Es esto real? Porque ellos pues han mostrado su preocupación.
Señor, mire, yo creo que hace como uno o dos días salió algo nosotros diciendo porque el que los amenazó fue el alcalde. Y usted puede confirmarlo ya mismo, donde él dice que le va a decir a la fiscalía que los investigue. Entonces yo creo que ahí se controversia su pregunta.
Señor Pipe, si usted no tiene responsabilidad con las denuncias que ha hecho el alcalde, entonces, ¿quién tiene acorralado al alcalde?
Ah, no, señor, yo eso sí lo asumo. Él sabe que soy yo y yo se lo asumo, señor. Él sabe que yo soy el que lo tengo allá porque él, en reiteradas ocasiones, le he dicho, señor, yo creo que ya es bien que hablemos y que nos diga, mire, antes de que han pasado muchas cosas, y yo se lo puedo demostrar a usted, que al obispo de Cali, a la gobernadora, al mismo alcalde, le he dicho, señor, yo quiero que se pare todo, que nos den una oportunidad para la paz, esto, y todo el mundo nos cierra la puerta. La gobernadora sabe que al número de ella le llegó una solicitud.
O sea, usted sí confirma que usted ha ordenado la muerte del alcalde de Tuluá.
Sí, señor.
La única manera entonces de que usted levante esa orden es que se siente a hablar con usted. Repetir, vamos, permítame, señor Pipe, vamos a arreglar la comunicación porque este tema así. Alberto, lo que estamos escuchando, ¿no? El responsable del asesinato del alcalde de Tuluá que no puede salir de su casa.
Así es.
Las calles de Tuluá desocupadas por cuenta de este señor.
Sí, lo reconoce. Sí, reconoce que es el dueño del narcotráfico.
Pero niega ser delincuente, Julio. Es que ahí es donde también el silogismo no me cuadra.
Ahí en el punto del alcalde de Tuluá, él dijo, Julio, muy claro que el atentado que iba en contra del concejal Carlos Arturo Londoño, pues que asesinaron a este concejal, era para el alcalde. Iban a matar al alcalde.
Vamos a ver, entonces, si recuperamos la comunicación con él. Señor Pipe, ¿me escucha mejor? Bueno, yo creo que hay suficiente ilustración si perdemos la comunicación. Él está en un pabellón de altísima seguridad, en un centro penitenciario de Colombia, obviamente. 39 años, 18 en la cárcel y lo que le falta.
Sí, pero lo más importante es determinar si acepta el sometimiento o no, porque ese es un grupo que, como lo dice Juan Pablo, ha estado en la delincuencia criminal, entonces tiene que someterse.
Pero la palabra es muy dura, pero esa es la palabra, eso sí que...
Pero además, doctor Casas, perdóneme,
permítame, Juan Pablo. Usted dice que sí, que usted tiene la responsabilidad de lo que le pase al alcalde, y que usted levantaría esa orden, ¿a cambio de qué? ¿De sentarse a hablar con él?
No, de sentarme a hablar con él no, si me entiende, pues sí, obviamente, sí, el problema es directo entre nosotros dos, pero yo primero necesitaría que alguien de una mesa de parte del señor Otipatiño nos acepte y ya nos escuche.
No. Señor Pipe, entonces, de esta conversación queda la posibilidad de que el ministro diga, yo creo que hay que explorar cómo sentarse a escucharlos y hablar con ellos. Pero ahí el señor Otipatiño, o el que sea, va a decir, ustedes primero que todo se tienen que someter. Es decir, las reglas del juego las pone lo que está establecido por los negociadores del gobierno. ¿Usted está dispuesto a someterse, usted y toda su organización?
Sí, señor.
El tema de su pena. ¿Cuántos años a usted le faltan de cárcel?
Yo estoy condenado a 30 años y pues tengo otros pedidos.
¿Es requisito de la negociación para usted recuperar su libertad o al menos negociar negociar, como en el caso de la JEP, con algunos condenados? Bueno, todavía no se ha resuelto ese tema, por ejemplo, los delitos de lesa humanidad. Pero
sí, señor.
¿Usted aceptaría que le mejoraran, le cambiaran el nivel de alta seguridad, que volviera a una cárcel en el Valle? O sea, usted libre no va a quedar. ¿Usted aceptaría alguna transacción?
Claro, sí, señor, y no solamente para mí, para mi gente. Si me entiende, en especial es para mi gente.
Señor Pipe, ¿y cómo hace usted para tener saber que usted en este momento, la Inmaculada, obedece sus órdenes? Es usual que cuando el líder pues está en un pabellón de alta seguridad, medio incomunicado, pues allá afuera alguien que dice, no, eso sí, ya el señor Pipe está preso y le queda mucho tiempo, y como ha pasado con todas las organizaciones, alguien de adentro pues comienza a tomar el control. ¿Cómo hace usted para tener el mando, o ha sentido que ya alguien está tomando el control por fuera?
No, señor, nosotros desde las cárceles, como se lo dije, tenemos una hermandad y desde aquí manejamos todas las cosas, ¿sí me entiende, señor?
No, ya no.
Número dos suyo. Se volvió a caer. Estamos teniendo problemas. ¿Están escuchando ustedes a...?
Está funcionando el bloqueador de señal, por una vez.
Sí, mira. No. Esta llamada está totalmente autorizada.
Uh-huh. Ah, no.
Sí, no, claro. Está firmado por el ministro de Justicia.
Ah, no. Entonces...
No. Si fue una llamada clandestina, él está ahí con un gestor de derechos humanos de la cárcel, que es el que nos ha ayudado. Pero no, esto está... Tiene todos los sellos, Juan Pablo.
Ah, bueno.
Del
no,
INPEC, del Ministerio, de
perfecto,
todo.
Perfecto, para que luego no estén diciendo que aquí estamos haciendo apología al delito y que no. Entonces,
no,
con la autorización del gobierno
esta
nacional.
Esta conversación tiene la buena voluntad de parte de la W de que se escuche una propuesta
eso,
para ver si se calman los problemas que hay en el occidente, especialmente en Tuluá, donde este señor es el que manda. El que manda en Tuluá es él. Y tiene influencia en muchos municipios. ¿Qué pide él? Que lo escuchen para ver si vuelve la tranquilidad. Le preguntaba, señor Pipe, si usted podría reconocer quién es su número dos.
No, señor, le digo, señor, yo estoy dispuesto a decir todo el día que alguien venga y se siente con nosotros y diga, mire, entonces nosotros ya empezaremos a señalar, porque si nosotros nos mostramos por acá, usted sabe que inmediatamente, la ley irá por ellos, ¿sí me entiende, señor? Entonces nosotros estamos dispuestos y le quiero pedir un favor, mire, yo creo que yo ya dije lo que usted quería.
Pero venga,
escuchar.
señor Pipe, le tengo una última pregunta. ¿A ustedes les interesa eventualmente participar en política? ¿Ese es un tema que ustedes van a poner sobre la mesa en un eventual diálogo con el gobierno?
Nosotros sabemos qué queremos, señor. Que nos den oportunidades a esos menores de edad que ustedes ven que hacen. Simplemente nosotros queremos esas oportunidades, señor. Y vuelvo y le digo, yo salgo y doy la cara, asumo mis cosas ante una mesa de paz y ustedes van a ser los primeros que se van a dar cuenta de muchas verdades, señor.
¿Pero sí les interesa o no les interesa participar en política?
Sí, señor, claro que sí. Entonces, vuelvo y le digo, señor, no nos subestime, que nosotros también somos hombres inteligentes, no solamente sabemos de guerra. Entonces, vuelvo y le digo, yo, ya en este momento yo creo que fue suficiente, sí, les agradezco muchísimo. Sí, y,
señor Pipe, perdóneme, una pregunta final.
Sí, señor.
Usted aquí nos ha tentado con una cantidad de información que usted tiene sobre cómo funciona,
sí,
su organización, sobre sus alianzas, en fin.
Y
Juan Pablo, sobre la relación con políticos locales, con concejales, con alcaldes y con fuerza pública, ¿no?
Así es.
Y con el INPEC, ¿no?
Así es, Julio. Y yo por eso quiero preguntarle, ¿de la Fiscalía General de la Nación nunca le han preguntado de esto? ¿O usted ha guardado silencio? Porque si ha guardado silencio, usted está encubriendo muchos delitos. Y eso es un delito más.
Señor, mire,
¿la Fiscalía le ha preguntado?
Nunca me han preguntado. Nunca.
Muchas gracias por su tiempo. Yo no sé cómo vaya a terminar esto, pero si usted está con la idea de reparar, de contar la verdad, de desarmarse y de detener pues esa guerra en la que usted es el líder, como ha confirmado, por ejemplo, tener en la mira al alcalde de la ciudad de Tuluá, pues es algo gravísimo que usted nos está contando. Ojalá que esas conversaciones pues puedan buscar algún escenario de paz y haga parte usted de la paz total que necesita Colombia.
Así va a ser, señor. Y yo estoy dispuesto, con mi gente estamos dispuestos a la paz. Así el señor diga que estamos en la casa y que somos unos delincuentes, pues obviamente los delincuentes somos los que estamos acá, porque afuera hay muchos delincuentes que se colocan corbata. ¿Sí me entiende, señor? Entonces, que tenga un excelente día.
Gracias, señor Pipe. Gracias por la entrevista. Esta es la W. Escuchaban ustedes al hombre más poderoso en este momento del norte del valle, el señor Pipe Tuluá. El nombre de él es Andrés Felipe Marín. Marcela.
Sí, sí, señor, es Andrés Felipe Marín. Ese es el nombre de él.
Andrés Felipe. Bueno, Marcela, entonces le voy a resolver ya su pregunta esta mañana de los ministerios.